Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Los voy a invitar, por favor, a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del libro de Mateo. Capítulo 5 del libro de Mateo. Y los voy a invitar, por favor, a ponernos de pie para tener esa lectura de la palabra de Dios, de ese pasaje que estamos estudiando y memorizando como iglesia en este año. Mateo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, a partir del versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Me gustaría hacer una breve oración para poner nada más, hermanos de Dios, este mensaje, que el Señor guíe, ¿verdad? Cada palabra, cada porción de su escritura que meditaremos en esta tarde. Oh Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por estar reunidos en esta tarde como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Señor, te pedimos que tú estés en medio de nosotros, Señor, que se escuche tu voz para edificación de tu pueblo, que tú hables a nuestros corazones, a nuestras almas, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea extendida, sea glorificada, Señor, que tu evangelio sea predicado para gloria y honra de todo lo que un día, Señor, tú hiciste por nosotros, por nuestros pecados. Te lo pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, bueno, es un privilegio y una bendición poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Como sabemos, estamos meditando como iglesia este pasaje de Mateo 5. Ya estamos en el mes de abril y nos toca entonces en este mes meditar en el versículo 4 de nuestro pasaje que dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y recordando un poquito los antecedentes que estudiamos o se han visto, también nuestro hermano Paco nos compartió, ¿verdad? El versículo 1, versículo 2. Pasaron, si recordamos, más de 400 años, 400 años desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el Evangelio de Mateo. El pueblo de Dios no había tenido noticias, no había tenido un profeta, pero en ese momento llegó el profeta de profetas, el rey de reyes, el Mesías prometido. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2 que abrió su boca y abriendo su boca les enseñaba. Qué precioso, ¿verdad? Que nuestro Dios no abrió su boca para destruirnos. Estaba él ahí, delante de un pueblo, delante de pecadores como cada uno de nosotros. Y él podía haber abierto sus labios para condenarnos, para juzgarnos, pero no fue así. Él abrió sus labios para extendernos su amor, su misericordia y su gracia. Esto lo vemos en el pasaje y en ese sermón que él predicó. Él abrió sus labios para compartir acerca del reino de los cielos. Y el mes pasado meditamos en el versículo 3, donde recibimos un diagnóstico. Recibimos un diagnóstico de que estamos en bancarrota espiritual, de que no hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios por nuestros propios méritos, porque Dios es un Dios santo y perfecto. Dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, por lo cual hoy estamos separados y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de ese Dios santo, pero ese Dios tomó forma humana y vino a este mundo a través de Jesucristo. Y recibimos un diagnóstico, meditamos en eso, estamos en bancarrota espiritual. Bancarrota es un término que se usa en temas de dinero, que no tenemos nada, ¿verdad? Somos como un mendigo que necesitamos que alguien nos ayude, que nos dé un alimento para poder subsistir, porque si no tenemos ese alimento o esa ayuda, moriremos. Esa es nuestra condición espiritual delante de Dios. Pero hoy vamos a dar un paso más adelante en este sermón, vamos a dar un paso que no nada más es entender de manera intelectual que no tenemos nada de lo cual podemos ofrecer a nuestro Dios, sino vamos a hablar un poquito en el segundo versículo, ¿verdad? En el segundo versículo de este sermón, que es una reacción ya más emocional, porque dice, bienaventurados los que lloran. Vamos a entender y meditar un poquito acerca de esto, y aquí poniendo una ilustración que comentaba un creyente alguna vez, imaginemos que vamos al médico, que vamos al doctor, y el doctor tiene, después de revisar una serie de estudios, nos comenta y nos dice que tenemos una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal es una enfermedad que pone en riesgo nuestra vida y muy probablemente vamos a morir. Eso es lo que aprendimos y vimos y entendimos en el versículo anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tener ese diagnóstico y entender nuestra condición delante de Dios. Pero después tenemos ese diagnóstico en nuestras manos y vamos a nuestra casa, cerramos la puerta y a solas comenzamos a llorar y a clamar a Dios al entender la gravedad de ese diagnóstico. Es lo que meditaremos en esta tarde, que ese lamento santo no es el final. Ese lamento, ese llorar por nuestro pecado, por entender nuestra condición de bancarrota espiritual, no es el final, sino es el inicio del tratamiento divino que Dios tiene para nuestras almas. Hoy meditaremos en este pasaje y hemos titulado el sermón de esta tarde, el lamento que nos hace felices. El lamento que nos hace felices. Y vamos a ver tres ideas muy sencillas que son en relación al pasaje. Uno, en primer lugar, ¿qué significa llorar en el reino de los cielos? Número dos, ¿cuáles son las causas de ese llanto? ¿Por qué lloramos? Y número tres, la promesa recibida, porque ellos recibirán consolación. En primer lugar, ¿qué significa llorar en el reino de los cielos? El mundo, yo creo que siempre, igual como seres humanos, siempre buscamos lo contrario al llorar. Buscamos la felicidad, buscamos la alegría. El mundo gasta millones y millones y millones en hacer y tratar de que nosotros como seres humanos no tengamos dolor. Buscamos placeres momentáneos, buscamos a lo mejor salir de nuestra realidad, buscamos siempre tener algo que nos haga escapar de lo que estamos viviendo, de la rutina. Pero todos los días sabemos que hay muchas personas que viven sin Dios, sin un propósito. No saben por qué están aquí ni para qué viven, cuál es el propósito de su vida. Y a lo mejor buscan apagar en muchas cosas, en vicios, en placeres, buscan apagar esa voz interna que dice que tu alma ocupa a Dios, ocupa a su Creador. La cultura nos dice hoy en día, olvídate de sus problemas, busca un escape, ríe, diviértete. Pero como alguna vez mencionamos también, la felicidad que el mundo ofrece es como un charco. Cuando llueve, el agua se estanca y se forma un charco. Todo parece que va bien, tal vez hay dinero, tal vez hay salud. El charco está lleno, brilla el agua, pero de repente deja de llover y sale el sol. Y si es el sol como nuestra ciudad, que es un desierto, pues rápidamente el agua se evapora y se seca. Cuando vienen las pruebas, la escasez, el dolor, ya no queda nada, solamente queda un poco de lodo que poco a poco se transformará únicamente en tierra seca. Pero así no es, hermanos. La felicidad, el gozo y la paz que únicamente Dios puede dar. No es un charco de la lluvia, sino es un manantial que fluye, dice la palabra de Dios en Juan 7:38, el que cree en mí, dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No depende de si afuera está lloviendo o no, No depende de las circunstancias, no depende de las cosas que estemos pasando, sino el consuelo de Dios siempre fluirá, porque Dios es la fuente misma. También, hermanos, bueno, aprendimos que bienaventurados viene de la palabra Macarios, que significa bendito, bendecido, y Dios dice bienaventurados aquellos que lloran. Aunque el mundo vea muchas veces nuestras lágrimas, vea nuestro dolor, piense a veces que los cristianos somos infelices, la realidad es que tú y yo sabemos que por dentro hay un consuelo divino que ninguna tormenta externa puede apagar. Aquí es donde Jesús propone algo completamente distinto al mundo. La verdadera felicidad se encuentra en el lamento, se encuentra en el llorar. Esa es una gran paradoja. Una paradoja es algo que en los hechos o en la realidad pensamos que es completamente distinto. Porque podemos pensar, ¿cómo puede ser posible que haya felicidad, que haya gozo en el lamento y en llorar? ¿Cómo puede haber felicidad en eso? Pero recordemos, hermanos míos, que Dios no se amolda a este mundo, ni a los deseos de este mundo, ni a los placeres de este mundo. De la misma manera que los pobres en espíritu son los más ricos en el reino de Dios, de la misma manera el llorar en el reino de Dios es la más grande bendición que podemos tener, porque Cristo promete que seremos en Él consolados. Es una gran bendición, hermanos. Aquí los invitaría a que leamos juntos en el libro de Juan, capítulo 16, donde Jesús mismo también nos dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan, capítulo 16, versículos 20 y 21. Juan 16, versículo 20 y 21, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, pero ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. ¡Qué preciosa promesa, hermanos! Y os volveré a ver, dice Cristo, y veremos un día a nuestro Dios, y veremos un día al Señor, y se gozará nuestro corazón, dice su palabra, y nadie podrá quitarnos ese gozo. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero este llanto, hermanos, no es un llanto superficial. Todos sabemos lo que es llorar. Todos sabemos que es estar tristes por algo. Aquí la palabra de Dios es un término muy, muy fuerte, digamos, el término más fuerte que se puede compartir. En el griego original, dicen los estudiosos, los teólogos, que Jesús usa la palabra más intensa que puede expresar el dolor, que es la palabra penteo, que describe un profundo dolor que únicamente tal vez como humanos lo pudiéramos entender o dimensionar un poco, con ese dolor cuando perdemos a un ser querido. Ese dolor que nos conmueve las entrañas, que nos conmueve por dentro. Ese dolor que nos lleva a clamar a nuestro Dios, como dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza, hermanos míos, que es de Dios, produce arrepentimiento, pero ¿arrepentimiento para qué? Para salvación, a través de Cristo. Hermanos, entonces no es un llanto superficial, no es un llanto, a veces que podemos tener un llanto de autolástima, a veces tú y yo podemos llorar porque las cosas no salieron como queríamos, o podemos sentirnos tristes porque nos descubrieron de un error, de un pecado, y pues lloramos porque no queremos enfrentar esas consecuencias del pecado. Tal vez un niño, no sé si les haya pasado alguna vez, que un niño hace algo malo, fue descubierto, y a lo mejor en defensa ese niño llora, en defensa pues para que no lo castiguemos tan severamente o tengamos un poquito de lástima de él. Puede tener lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Pero en el fondo Está llorando básicamente porque fue descubierto, porque hizo algo incorrecto y porque tiene temor a lo mejor a que sus padres lo corrijan. Pero así no es el llanto que está mencionando aquí la palabra de Dios. Tampoco, hermanos míos, es un llanto por una frustración que tenemos, por algo material, por algo que las cosas no salen bien en mi trabajo, que no salen bien en la escuela. Sí, es normal, nos sentimos tristes, a lo mejor frustrados. Si estudié mucho para un examen y no salió el resultado como yo quería, me pongo triste. Pero no es la tristeza que habla aquí el versículo y la palabra de Dios. No es una tristeza superficial. Y el rey Acab alguna vez lloró porque no pudo comprar la viña en Nabot. Y eso lo veremos en 1 Reyes 21:4. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Por la palabra de Nabot de Jezbel, le había respondió diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. No es, ¿verdad?, ese tipo de tristeza, que a lo mejor no salieron nuestros planes como queríamos, y sí, nos vamos, nos acostamos, no queremos comer, no queremos saber nada de ciertas cosas, pero es porque no salieron algo como nosotros deseábamos. Tampoco es un llanto sentimental. ¿Puedes tú ser una persona muy emocional? Puedes ser una persona, a lo mejor de personalidad o temperamento un poco más melancólico, ¿verdad? Que tiendes un poquito a ser un poco más sensible a ciertos temas. No es tampoco que sea un llanto que tenga que ver con tu personalidad, con tu temperamento natural. Sino es un llanto porque vemos la santidad de Dios y vemos nuestro pecado y vemos nuestra condición y la separación que hay entre Dios y nosotros. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿verdad? Estamos separados de la gloria de Dios. Pero bueno, ¿cuáles son las causas entonces reales o verdaderas por las cuales dice la palabra de Dios que debemos llorar? En primer lugar, debemos llorar por nuestro pecado. Debemos de entender, ¿verdad?, que hay una brecha infinita entre la santidad de Dios y nosotros. A veces pensamos y minimizamos a Dios. Como dice nuestro pastor, Dios es Dios y multipliquemos eso al infinito. No hay ni siquiera comparación. No hay una comparación, así como nos han comentado también nuestro hermano Paco. Una hormiguita, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos muy grandes, tal vez poderosos contra una hormiguita. Pero esa dimensión, esa separación, es multipliquémoslo al infinito entre Dios y nosotros. Debemos llorar por ese pecado. Pero no llorar por las consecuencias, un miedo al castigo, sino porque el pecado en sí mismo es una ofensa para un Dios de amor. Aquí, hermanos, debemos de ir y vernos en el espejo de la santidad de Dios. Si hoy en día nos estamos comparando con otros hombres o con otras personas, nos vamos a sentir tal vez buenos. O como decía nuestro hermano Sergio en la mañana, hablando del mandamiento, octavo mandamiento de no robar, tal vez yo nunca he llegado a un banco con una pistola a robar. Tal vez nunca he asaltado una tienda. Me puedo sentir bueno. Me puedo comparar con otras personas, con familiares, con amigos, con hermanos en Cristo. Y yo me siento tal vez no tan malo. Pero aquí debemos vernos delante de la santidad de Dios. Ver nuestro pecado, ver su santidad. Y nadie llora por su pecado si se compara con otras personas. El llanto surge cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y nos miramos en el espejo de Dios y vemos su gloria eterna. Dice la palabra de Dios en Isaías 64:6 que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias, todas las cosas que hacemos son como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Hablamos el mensaje pasado que es como ese trapo que está sucio y quieres limpiar una superficie y huele mal. Así somos nosotros delante de Dios. Si contemplamos su pureza, su majestad, todas nuestras obras buenas, toda nuestra moralidad, todo lo que hagamos, se va a ver como eso, como un trapo sucio. En la palabra de Dios vienen algunos ejemplos, hermanos. Recordemos, por ejemplo, el ejemplo de Pedro, que él comentó que él nunca negaría a nuestro Dios. Él dijo que iba a ser leal siempre. Pero nuestro Dios le dice que lo iba a negar, que lo iba a negar tres veces. Y recordemos cómo dice la palabra de Dios en Mateo 26:75. Él, al negarlo, al recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, al ver él su condición de pecado, dice la palabra de Dios, saliendo fuera, lloró amargamente. Es un llanto, ¿verdad? Que vemos nuestro pecado, vemos nuestra condición delante de Dios y no es un llanto superficial. Esas lágrimas que salieron de él son de remordimiento. No era un remordimiento egoísta, sino una lágrima de arrepentimiento genuino que lo llevaron después a ser utilizado por nuestro Dios, porque él entendió y se dio cuenta que él era pobre de espíritu. Aquí, hermanos, una aplicación para nosotros es meditar. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ha sido la última vez que nos dolió nuestro corazón haber pecado contra Dios? ¿Cuándo fue esa última vez que nos dolió haber pecado? Y sabemos que pecamos una y otra vez todos los días, ¿verdad? Cada uno de nosotros caemos. A lo mejor queremos nada más el gozo y la alegría, ¿verdad?, que Dios da. Pero ¿cuándo hemos meditado acerca de lo que nosotros hacemos todos los días con nuestro pecado? Número dos, debemos de llorar por nuestro propio pecado, pero en segundo lugar, debemos llorar también por el pecado del mundo. Decían los comentaristas que el cristiano no vive en una burbuja, el cristiano no vive en una isla desierta, pero tristemente hoy en día, cada día la sociedad está cayendo más y más y más, como bien lo predice la palabra de Dios, en muchos pecados, en muchas cosas atroces. Pero nosotros como cristianos, a veces podemos tener cerrados nuestros labios y muchas veces también ser indiferentes. Nos vamos haciendo, como dicen, de una piel más gruesa. Ya no nos asombramos, a lo mejor que en el vientre de una madre corten en pedazos a un bebé. Tal vez ya no nos sorprendemos de que haya homicidios en nuestra ciudad. Tal vez ya no nos sorprendemos de que haya muchos vicios, mucha drogadicción, hijos desobedientes a sus padres, que muchos matrimonios se estén destruyendo, que familias enteras se destruyan. Todo lo vemos ya como algo normal, porque hemos ido creciendo en esa sociedad, en ese mundo, y ya no nos duele como nos debería doler el pecado del mundo. Debemos de ver la vida, hermanos, y el mundo como la ve nuestro Señor Jesucristo, como la ve Dios, como la ve el Rey de Reyes. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, en Mateo 9. Llorar por el mundo es ver la devastación que hoy está haciendo el pecado en la vida de las personas. La violencia que hoy vemos, la falta de esperanza. También la palabra de Dios habla de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se lamentó en Lucas 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén, no por un interés político, no por un interés social, sino porque veía el rechazo que ellos tenían a la misericordia y gracia de Dios y sabía de su destrucción inminente. También Jesús lloró, como sabemos, en Juan 11:35, al estar en la tumba de Lázaro, conmovido por todo lo que hacía el estrago del pecado y lo que hace el pecado en todos los seres humanos y en la raza humana. También vemos cómo el salmista en el Salmo 119:136 dice: ríos de agua viva descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. El salmista también clama, dice: Señor, me quebranto, me duele ver, Señor, al mundo alejado de ti, que está pereciendo al estar fuera de tu voluntad. Nehemías también lloró e hizo duelo al saber que los muros de Jerusalén estaban derribados en el libro de Nehemías. Y un cristiano debería llorar también y no ver las noticias pues ya como algo normal, como algo ya sin sentido, sin dolor, sino al contrario, que nos duela, ¿verdad?, que el mundo se está perdiendo sin el Evangelio. Aquí, hermanos, pues una aplicación sencilla para nosotros. Nuestra madurez espiritual se mide en la medida que nos interesan otras personas. y más aquellas personas que no conocen a Cristo. Si hoy en día nuestro corazón solamente llora por los problemas financieros que yo tengo, por los problemas personales que yo tengo, si solo vivimos para nosotros mismos, eso es un indicador de dónde está nuestro corazón. Pero si lloramos por la injusticia, por la perdición del prójimo, estamos compartiendo los sentimientos de Cristo. También, pues un cristiano puede llorar o llora como un gemido, ¿verdad? Como ahorita leímos en el Salmo 42. Como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. El término bramar significa un grito de agonía, una necesidad, ¿verdad? El cristiano llora cuando siente que su comunión con Dios se ha enfriado, cuando siente que se ha alejado de Dios, porque nuestra alma necesita del Señor. Aquí podemos recordar la parábola del hijo pródigo, también como él en un momento, dice la palabra, que él volvió en sí, tuvo hambre, buscaba en las algarrobas, que son semillitas duras, ¿verdad? No tenía ni qué comer, pero recuerda que en la casa de su padre había abundancia y podía regresar en ese momento con él. Hoy en día el cristiano llora, hermanos, pero llora al saber, aquí hay luchas, tenemos tristezas, preocupaciones en este mundo, pero un día, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Aquí, hermanos, una aplicación también sencilla a nuestras vidas, un indicador también espiritual de nuestra salud, es cuál es el apetito que tenemos de Dios. ¿Nos duele estar lejos de Dios y de su presencia o nos sentimos satisfechos con lo que el mundo ofrece? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que quebrante nuestros corazones, que rompa nuestros corazones para sentirnos, ¿verdad? Que anhelamos, que queremos, que nuestra alma anhela al Dios vivo. Y aquí, hermanos, pues es una paradoja, como les digo, nuestro Señor Jesucristo nos dio una paradoja que significa, como les decía, una paradoja es un hecho o una expresión aparentemente contraria a la lógica. ¿Sí? ¿Cómo van a ser alguien feliz o cómo va a ser alguien bendecido si llora? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero también, si recordemos, el cristiano vive esa paradoja de manera normal en su vida. Como dice Romanos 6:11, así también nosotros nos consideramos muertos al pecado, pero al mismo tiempo somos vivos para Dios. De igual manera aquí, la palabra de Dios, el cristiano debe ser serio con respecto al pecado, darle su lugar, entender lo que significa el pecado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo debe ser alegre y gozoso con lo que es la gracia y la misericordia que Dios le ha dado. Por una parte, serios al pecado, pero alegres y gozosos con la misericordia y la gracia de Dios. Y aquí poniendo una ilustración que comentaba un creyente, imagina que tú ofendiste a un amigo muy cercano a ti, a tu mejor amigo. Sientes un gran dolor porque lo lastimaste, porque él, ¿verdad?, está triste. Y ese dolor que tú sientes porque lastimaste a un amigo tuyo te hace ir hacia él y pedirle perdón. Ya que le pides perdón, digamos que otra vez la relación se reconcilia y tú sientes una alegría, un gozo mucho mayor incluso que antes, cuando tenías la relación normal, antes del problema. ¿Sí? Ese gozo, esa alegría que sentimos después es lo que también el Señor nos llama a recordar todos los días, de que ese luto y ese llanto por nuestros pecados, al ser abrazado, al ser consolado, al ser tomado por Dios, es una preciosa bendición y nos da una alegría y un gozo que dice la palabra que nadie nos puede quitar. Un famoso pastor y comentarista que me tocó leer algunos de sus enseñanzas de este pasaje, Martin Lloyd Jones, nos comenta que Jesús fue llamado en la palabra de Dios varón de dolores. Varias veces en la Biblia dice que él lloró, pero no dice ninguna vez en la Biblia que él se rió. Y no quiere decir que él no estuvo contento, que él no se rió, fue un ser humano como tú y como yo. Pero el hecho Y aparte sabemos que él tenía un gozo permanente y perpetuo porque estaba en comunión perfecta con el Padre Celestial. Claro que había un gozo perpetuo en su vida. Pero la palabra de Dios claramente nos habla del llanto de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de que nos invita a nosotros también, de que seguir a Jesús significa compartir su corazón, dolernos, por lo que a Él le duele y gozarnos con lo que a Él le agrada. La tercera idea de esta meditación de esta tarde es ahora meditar un poquito acerca de la gran promesa que Él nos da. Porque ellos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí llegamos como al tesoro, ¿verdad? Al tesoro escondido. Jesús no termina en el llanto. Él dice que tendremos consolación. Y no es simplemente una palmadita en la espalda, ¿no? Ánimo, échale ganas, no te sientas mal, no pasa nada. No, Dios va más allá. Dios va más allá y dicen los teólogos, el primero habla, y este versículo particularmente habla de una promesa que viene desde el libro de Isaías, dicen los teólogos, una promesa mesiánica. Jesús no está inventando algo, no está haciendo algo diferente, sino simplemente está cumpliendo una profecía que ya venía desde Isaías 61, versículo 1 y 3, que se los leo, Isaías 61, versículo 1 y 3. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, versículo 1 al 3. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén, hermanos. Aquí la palabra de Dios, este versículo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, hace referencia particularmente a esta profecía de Isaías. Dice, a todos los afligidos, a todos los enlutados, a todos los que estén tristes, a todos aquellos que reconocen su condición delante de Dios, dice, se les dará gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué precioso, hermanos, esa bendición de nuestro Dios, que Él nos consuela, que Él nos toma. Él es el gran Mesías que vino a consolar a todos los enlutados y a darnos esas buenas noticias de gozo, que cambiará nuestras tristezas y nuestras lágrimas por alegría. Y tal vez, pues hoy estamos también en esa paradoja, hermanos, porque por un momento en esta tierra somos consolados porque hoy entendemos que somos salvos de nuestros pecados, pero también seremos consolados de manera perfecta cuando estemos delante de Dios. Pero ¿cómo nos consuela hoy el Señor? Nos consuela básicamente en primer lugar por su Espíritu Santo. Él nos consuela porque Jesús prometió en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega es paracleto, que significa alguien llamado a estar a tu lado para ayudar, ¿verdad? Para estar siempre, siempre con nosotros. También el Señor nos consuela aquí en esta tierra a través de que tenemos seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. No existe mayor tormento que la culpa del pecado, no existe mayor consuelo de que hemos sido absueltos por el Señor. Cuando lloramos por nuestra bancarrota espiritual, Cristo nos asegura que nuestra deuda ha sido pagada, como dice Mateo 26, 28, por la sangre del pacto que ha sido derramada para remisión de pecados. Pero también el Señor nos consuela a través de su palabra. Nos ha dado su palabra, que es como si fuera, decía un creyente, un pastor, que es como si fuera un botiquín de primeros auxilios, que nosotros venimos a Cristo, vamos a Él cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos angustias, y podemos ir una y otra vez a las promesas de Dios. Y ahí te animo, ¿verdad?, que en tu tiempo de oración puedas tú buscar al Señor Porque, y pídele, Señor, que Él te dé ese arrepentimiento que produce salvación, que produce la salvación de tu alma. Hermano, y algunas aplicaciones ya prácticas, sencillas, ya casi para terminar nuestra meditación de esta tarde. En primer lugar, no busquemos o no vayamos detrás de la felicidad que el mundo ofrece. No vayamos detrás de esas cosas que el mundo da, esa felicidad pasajera, de sus charcos, nada más que se secan rápidamente, sino busquemos tener ese manantial de vida que fluye y que puede fluir a través de Cristo en nuestras vidas. Número dos, ajustemos nuestro espejo. Así como ajustamos el retrovisor del carro o los espejos que traemos a un lado, ajustemos nuestro espejo y miremos a Cristo y no miremos a nadie más, no miremos a otras personas. El verdadero llanto espiritual surge cuando dejamos de compararnos con otros pecadores para sentirnos buenos y no miramos la santidad en el espejo de Dios. Hermanos, contemplemos la grandeza de Cristo para poder entender nuestra suciedad, nuestra insuficiencia. Y bueno, aquí algo también para meditar de manera personal. Evaluemos nuestra vida, nuestro carácter delante de las bienaventuranzas de Dios, que no son normas sociales. Es algo que dijo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si te sientes hoy pequeño ante la majestuosidad de Dios, alégrate, porque es algo bueno, algo positivo. Dios está obrando en tu vida porque Dios atiende a los humildes y mira de lejos a los altivos. Y número tres, vive esa paradoja que Dios nos dio. Serio ante el pecado, pero alegre en el consuelo y la gracia de Dios. El Señor nos promete esa consolación. El cristiano vive, ¿verdad? Encarna esa combinación que el mundo no entiende, que el mundo no puede comprender. Vivir con seriedad ante el pecado, pero tener una gran alegría llena de fe, porque nuestra deuda ha sido pagada en la cruz de Cristo. Hermanos, cualquier llanto, cualquier tristeza, cualquier dolor que tengamos en esta tierra tiene una fecha de caducidad. El día que nosotros dejemos esta vida, este mundo, estaremos delante de Dios y su consolación será eterna. Así que yo te animo a que vayas a las promesas de la palabra de Dios, a la Escritura, que busques comunión con otros hermanos en Cristo, que busques consuelo divino y mantén tu mirada final en el día que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más dolor ni más llanto. Hermanos, pues para terminar, recordemos que las bienaventuranzas de Dios no son algo aislado, sino son como una sinfonía, decía un creyente, son como una sinfonía espiritual que van, ¿verdad?, paso a paso, porque teniendo una secuencia lógica, vimos en primer lugar la primera bienaventuranza que necesitamos reconocer nuestra bancarrota espiritual ante el Rey. Y eso nos va a dar un luto profundo, un llanto profundo. Pero también aquel que se ha quebrado y ha llorado puede llegar a ser verdaderamente manso, como es el próximo versículo que tenemos, ¿verdad? Porque los mansos, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. También dice Lucas 6:21 en relación a este mismo versículo, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Un día, ¿verdad?, estaremos delante de nuestro Dios y el gozo será perpetuo, nuestra risa será perfecta. Oremos, hermanos, que esta sea algo que el Señor ponga, ¿verdad?, en nuestros corazones, que entendamos y veamos que Él vendará un día nuestras heridas, nos dará ese óleo de gozo en lugar de luto. Y tenemos hoy un abogado defensor, un paracleto, un consolador, un mediador, ¿verdad? Que podemos nosotros tener una relación íntima cada día con Cristo y también con su Espíritu. Oremos, hermanos. Oh, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy podemos meditar que en ti, Señor, tenemos la verdadera consolación. Señor, ayúdanos a poder entender la gravedad de nuestro pecado y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos y a llorar y a clamar, Señor, con ese dolor, Señor, con ese arrepentimiento que es para salvación. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía a nuestros corazones. Te le pedimos todos los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén.